más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia, hasta las 3:30. Tenemos por delante ahora mismo 4 minutos y medio para resumir toda la actualidad de este lunes 16 del mes de septiembre, un lunes víspera de festivo en la capital de la región. Mañana es el día de la romería y, bueno, lo hemos vivido hace un ratito, un programa especial desde la plaza del Julián Romea con los compañeros en la mañana en Herrera, en COPE, y, bueno, la cantidad de visitas ilustres y la gente de Murcia recogiendo ese sombrero COPE para mañana acompañarles hasta el Santuario del Monte. El Real Murcia es líder, sí, el Real Murcia es líder del Grupo 2 de Segunda Federación después de ganar ayer 2-0 al Mérida. El empate de Ibiza no lo era desde el año 2022. Fran Fernández, el técnico del conjunto arana, decía que hay mucho margen de mejora.
Estamos en ese proceso, sobre todo con balón. Tenemos muchísimo margen de mejora y lo vamos a trabajar. Sin balón yo creo que el equipo sigue está dando señas de identidad y creo que sí están cogiendo el concepto más sencillo. Siempre es más fácil de adquirirlo, ¿no? Sin balón. Pero este equipo, la mejor versión, todavía va a faltar. Va a faltar, ¿eh?
Estamos va a faltar para tener la mejor versión. Este Real Murcia, quien no termina de ganar, pese a merecerlo, es el Yeclano Deportivo, que ayer perdía, o el sábado perdía 0-1 ante el Fuenlabrada. Adrián Hernández decía que estaba apenado por la afición, porque quizá el equipo ha ganado el partido en el que quizá hizo menos méritos, que fue en la nueva condomina frente al Real Murcia.
Pues una pena porque el equipo ha merecido, ha jugado duro en estos 4 partidos, nadie ha generado las situaciones de gol que estamos generando. Hemos ganado seguramente el partido, pero lo hemos merecido los 4. Y hoy la verdad que siento muy apenado por la
Mientras
afición.
Tanto, Lucan Club de Fútbol empataba a 0 en la jornada en Segunda Federación ante el Atlético Torremolinos, un día en el que el Águila se acababa con la imbatibilidad de la Deportiva Minera por 4-1 y en la que la Unión de José Miguel Campos perdía por 2-0 ante el Recreativo Granada. Javi Motos hablaba del buen comienzo que ha tenido el equipo.
Bueno, creo que el equipo ha demostrado una vez más lo que quiere ser, un equipo ganador, un equipo que genera situaciones, un equipo que minimiza la situación en portería contraria. Sabíamos que veníamos un escenario complicado con un rival que ha hecho, que dio un inicio de temporada muy positivo.
Mientras tanto, Lucan Club de Baloncesto, cuando entramos en la semana de la Supercopa, caía derrotado ayer ante Covirán Granada. Eso sí, el equipo demostró que quiso agarrarse al partido siempre, pero nunca tuvo opciones de ganar. Ha utilizado a todos en este torneo el técnico Sito Alonso, que decía que para él, a pesar del resultado, las conclusiones deben ser positivas.
Bueno, muy, muy positivas en cuanto a saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que hoy Granada ha jugado muchísimo mejor que nosotros a nivel físico, estaban un paso por delante siempre nuestro, a nivel táctico también, ¿no? A nivel
individual. El próximo sábado a las 9:30 de la noche, frente al equipo ganador, en este caso del trofeo de la Intercontinental, Unicaja de Málaga. Y como cada lunes, terminamos aquí en este tiempo con la opinión de Jorge Velázquez, en este caso con la figura del Pitu Abelardo en el fondo. Jorge Velázquez, ¿qué tal?
Vicente, quien convive a diario con el Pitu Abelardo, me cuenta que es un tipo excelente. Siempre sonriendo, con buen ánimo, cariñoso con los aficionados. Vamos, un tipo intachable. Pero ayer se equivocó de pleno. En la sala de prensa, con ese calentón absurdo y sin motivo con el compañero Juan Pedro Hurtado, y se equivocó también y mucho en el planteamiento del partido. Más allá de que el Cartagena sea un club humilde en la segunda división, el planteamiento no es que fuese de equipo pequeño, fue de equipo cobarde, solo pensando en defender, sin dar 3 pases seguidos, sin tirar la puerta hasta la hora de partido. Bueno, un desastre total. Tiene mucho trabajo el Pitu Abelardo y no sé si va a tener tiempo. Más allá de lo que ocurra esta semana, me da la impresión de que el equipo no evoluciona y que el Pitu anda un poco perdido. Así que ojalá encuentre la fórmula y dé con la tecla, porque si no, la temporada se puede hacer muy larga y su estancia en Cartagena muy corta.
Gracias, Jorge Velázquez, como siempre. Vamos a ver qué ocurre con la figura de Pitu Abelardo. Enseguida continuamos con más Deporte COPE más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde en este día víspera de la romería de la subida al monte, el santuario de la Fuensanta, en este día en el que hay que hablar evidentemente de un fin de semana que nos deja al Real Murcia como líder del grupo 2 de la primera federación. También una semana en la que nos acercamos a la final de la fase final, a la Supercopa de España, que se va a celebrar sábado y domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia, pero eso sí, ya el viernes comenzará con ese acto previo de la primera apertura, en este caso de la Liga Endesa. De todo ello hablaremos a lo largo de la semana, a partir del próximo miércoles. Mañana a estas horas no estaremos aquí, pero sí, a partir del miércoles hablar, y mucho, de esa Supercopa de España. Un Real Murcia que es líder. Ayer pensaba yo, voy a mirar para atrás cuando yo pensaba que era más lejos, cuando el Real Murcia había sido líder por última vez. Pero no hace tanto, fue en el año 2022, en esa primera temporada en Primera Federación, y el Real Murcia pues ahora vuelve a ser líder de la Primera Federación, pero además transmitiendo unas sensaciones muy, muy positivas. Un día en el día de ayer en el que, pese a ser el partido a las 12 del mediodía, pese al calor, que no era tanto como esperábamos que había en el estadio Enrique Roca, o que hacía en el estadio Enrique Roca, casi 12.000 personas se dieron cita en las gradas. Creo que se lo pasaron bien y creo que se divirtieron. Además, con un homenaje especial, también hablaremos con él los próximos días, para un hombre al que yo en todos mis años, poniéndome delante de un micrófono y al principio en un periódico, siempre le recuerdo. Le recuerdo jovencito, sin barba, pero que ayer se despedía oficialmente del Real Murcia después de 41 años, lo que habrá vivido, lo que puede contar el bueno de Arturo Rubio, que ayer recibía merecidísimo, muy buen detalle por parte de Felipe Moreno y del grupo que dirige el Real Murcia, con un hombre que yo creo que puede escribir un libro, y si quiere se lo escribo yo, pero desde luego muchas cosas puede. Hablaremos con él un día. Fue un día emotivo, además el equipo tuvo, en este caso la directiva, el detalle de enviar a los aficionados a la zona de sombra, porque era insoportable. Pero a lo mejor ese 2-0, gol de Pedro León el primero, en una jugada magistral del conjunto rana, y luego el 2-0, una gran jugada de Pedro León, que acabó culminando Juan Carlos Real ante un Mérida que era líder. El Murcia era líder a esa hora, 2 aproximadamente de la tarde, cuando acabó el partido. Había que esperar qué sucedía con el Ibiza, que solo empató ante el Hércules. Todo esto además en la semana en la que el Real Murcia el sábado a las 9:30 de la noche visitará el Rico Pérez, ahí viejo, organizado por la Federación de Peñas Murcianistas, para ese partido. Mucha gente se acuerda de lo que sucedió en el Rico Pérez, y es que ahí el Real Murcia consiguió su último ascenso a Primera Federación en este caso. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Muy buenas sensaciones. Y yo no sé, bueno, decirte aquello, es que soy tan viejo ya, aquello de, ¿has hecho la foto al teletexto o esperas que este año se mantenga muchas veces ahí?
Hombre, tengo la esperanza de que este año consolidemos la posición y que esto no sea flor de un día, sino que a lo largo de la temporada veamos al Real Murcia en lo alto de la tabla.
Y ayer, cuando llegas al final del partido, al entrenador decir eso de que tenemos mucha capacidad de mejora, es que tú miras al banquillo y le planteas tremendamente la grafía de un tío como Carrillo, que el sábado, en la jornada anterior, había jugado y había marcado un gol, ayer no salió al campo. Carlos Rojas, que el otro día no jugó, pues ayer salió y tuvo muy buenos minutos. Entró Moja por Larrea, entró Pedro León precisamente por Carrillo. Pedro Benito demostró que está creciendo día a día, y el equipo muy seguro atrás. La verdad es que ayer sensaciones todas muy buenas de un equipo que está creciendo y que, pues como dice el entrenador, ¿no?, hay mucha capacidad para mejorar.
Sí, vemos fondo de armario. Otras temporadas, pues los recambios no estaban a la altura, a lo mejor, de los titulares. Este año sí, yo creo que hay un gran equipo. Y ahora tienen que demostrarlo, y el primer paso, pues creo que se puso en Alcoy el otro día, Bueno, en la primera jornada las sensaciones habían sido un poco más ambiguas. La segunda jornada ya sabemos lo que pasó frente al Yeclano, pero yo creo que a partir de Alcoy puede empezar la remontada de este equipo, que a mí me da la sensación de que se puede consolidar arriba y que esta vez sí que es un equipo de garantías, porque yo no recuerdo una primera parte tan completa del Real Murcia. Hacía muchísimo tiempo, quizá la pasada temporada hubo algún partido en el que también dijimos que había sido una actuación soberbia, pero fueron gotas contadas. Sin embargo, ayer a mí me pareció que esa primera parte del Real Murcia, luego en la segunda parte pues el equipo lógicamente con el cansancio bajó un poco, pero siguió rindiendo a un buen nivel, sobre todo hubo mucha solidez defensiva, me dio muy buenas vibraciones y creo que sobre todo hay una noticia importantísima para el equipo y es que Pedro León ha vuelto. Ajá. Y ya en pretemporada demostró que estaba a un grandísimo nivel y ahora pues creo que está siendo el mejor del equipo.
Y un Pedro León que además dijo Fran Fernández, el entrenador, en el día de ayer, que es el primero que se pone a hacer todo el trabajo en los entrenamientos y los hace todos sin ningún tipo de problemas. Y que además ayer, fíjate cómo definen el primer gol y fíjate luego cómo, bueno, el pase que le dieron desde atrás y luego
sí, fíjate, Juan Carlos Real.
Y fíjate luego cómo define o cómo ese pase que pone para que Juan Carlos Real acabe marcando. Sí, es verdad que el portero estuvo muy afortunado ante el remate de Pedro Benito. Es que Pedro está ahora mismo y Juan Carlos Real, este jugador que llegó antes de empezar la liga y ha jugado en todos los partidos, es un jugador que también supone un salto importante. El Real Murcia supo esperar ahí hasta que rescindió en Cartagena.
Totalmente, creo que hay una serie de futbolistas, también me gustaría nombrar a Iriarte, creo que le ha dado muchísima consistencia al centro del campo. Es verdad que Moja le falta un poco todavía para entenderse con el resto de compañeros en ese centro del campo, pero bueno, lo irá haciendo poco a poco. También a lo largo de la retransmisión me acuerdo que comentábamos la importancia de un jugador como Pedro Benito, que es diferente, es un jugador que nos da la sensación que no da ni un solo balón por perdido, que lo lucha absolutamente todo y que además tiene una calidad que demostró de sobra en esa primera mitad. En fin, hay noticias muy buenas. También la de Andrés López.
Eso te iba a decir, estaba pensando en eso.
Efectivamente, pues recuerdo el partido de la temporada pasada, además me lo comentaba ayer mi amigo Chema, que frente al Málaga había estado bastante más flojo y sin embargo ayer pues cuajó una actuación soberbia.
Sí, pues cuando además se tuvo que encontrar con la sorpresa, él iba al banquillo, pero Quique Cadete se lesiona con problemas físicos en el calentamiento previo y tiene que entrar, y entra en el lateral izquierdo, que no es tampoco su posición. Sí jugó el año pasado, como recordábamos, en algún momento en el lateral
con
izquierdo, pero ayer estuvo muy bien, estuvo bien. Yo creo que al final acabó físicamente desfondado y tuvo que sustituir al entrenador, pero no desentonó para nada.
No, incluso te destacaría a otro futbolista que es verdad que no tuvo demasiado trabajo, pero el poco que tuvo lo solventó
portero.
De una manera soberbia, como fue Gachanic, efectivamente. Fíjate que la única acción, una acción aislada en la que la defensa no estuvo tan bien, la única de todo el partido, pues él salvó esa acción de gol y creo que, bueno, pues demostró a lo largo del partido estar muy concentrado.
Y desde luego una cosa, Fran, yo creo que a este equipo le va a venir muy bien lo de jugar la Copa Federación, ¿no? Porque, por cierto, ayer mirándolo tal, me di cuenta que solamente podría coincidir con el Lucan Club de Fútbol por cómo son las eliminatorias en la final. La siguiente ronda, el Real Murcia la jugará fuera de casa, pero la próxima semana tiene que jugar ante el Sabadell y esa Copa Federación al Real Murcia le va a venir muy bien, pues para que haya jugadores que vayan disputando minutos. Fíjate que los brasileños que venían aquí como jugadores podrían ayudar mucho. Pues esta mañana me preguntaba a alguien, los brasileños, pues es que este equipo ahora mismo como está luciendo, y sobre todo que los jugadores que han llegado últimamente, porque Alcaina también estuvo bien ayer, quiero decirte que es que
bien.
El equipo es que es muy completo.
Sí, un Sabadell, por cierto, que va a tercero en el grupo 3 de la tercera de la segunda federación, y bueno, vamos a ver qué ocurre, porque yo espero que el Real Murcia recupere a piezas como Loren Burón, que está lejos de su mejor forma,
sí, sí, sí.
Y que de ser ese jugador que conocemos, que es el jugador determinante que todos hemos visto en otras temporadas. Sin embargo, no está siendo hasta ahora la mejor de sus temporadas, pero bueno, hay mucho tiempo de mejora y yo creo que él lo va a conseguir y además pues goza de una cosa importante y es la confianza del entrenador, que ayer lo dejó en el campo pese a que no estaba siendo su día más afortunado.
Jugó los 90 minutos. Como decíamos, la defensa es muy segura. Luego también David Vicente, que podía parecer que llegaba como el sustituto de Mier, pues ha hecho ahí con el puesto de titular y desde luego es que la profundidad que tiene ahora mismo Fran Fernández es mucha. Y ahora toca jugar en Alicante. Muchos recuerdos, ¿no?, de ese último ascenso del Real Murcia y jugar en Alicante ante el Hércules. Desplazamiento masivo, fíjate. Se espera.
Sí.
No es mala hora, aunque es un poco tarde, pero no es mal día para jugar.
No, es mal día. Además, pues ayer por la noche no me sorprendía porque ya estoy acostumbrado a lo que es esta afición, pero hay que ver que sacaron, bueno, supongo que sacarán más sectores del campo del Rico Pérez, de toda esa grada mundial del Rico Pérez, pero los dos sectores que sacaron, al poco tiempo de sacarlos, se agotaron las localidades. Es increíble lo de la afición del Real Murcia. Y bueno, pues un Hércules que viene de igualar al Ibiza ayer en el tramo final del encuentro, nos vino muy bien ese empate. Y ojalá que, bueno, el Real Murcia logre un resultado positivo allí. Me conformaría casi con un empate, pero si nos traemos la victoria ya sería una cosa maravillosa, porque además sería consolidarnos como líderes y demostrar que hemos dado un golpe sobre la mesa y que somos un equipo que este año pues va a ser muy difícil batirnos.
¿Por la hora del partido vas a tener pase pernocta o no?
Sí, ayer ya me... Bueno, es que además fue una cosa casi a traición porque mi hermano anoche me comentó, ya he sacado las entradas antes de que vuelen. Antes... Digo, bueno, pues nada, pues ya...
Ya no ha lugar a que te ponga, a que no te den el pase, ¿no?
Exactamente, ya política de hechos consumados.
Oye, bien ayer el detalle, además lo comentaba con Fran John durante el partido, el detalle de la el Consejo de Administración, de abrirla para que la afición fuera a la zona de sombra, ¿eh?
Totalmente. Hay que agradecer a la Junta Directiva ese tipo de detalles, porque la afición de tribuna estaba pasando lo regular, hacía calor, no tanto como se esperaba, porque todavía se esperaban temperaturas superiores en la mañana de ayer, pero claro, el que está al sol sí que lo está sufriendo. Y estuvo muy bien que habilitaran la zona central del graderío para que la gente pues se fuera colocando o bien en los fondos, en las zonas de los fondos donde estaban a cubierto, o bien en esa tribuna lateral, que la lateral sí que había pues sombra.
Sí, nos esperan dos partidos así, porque el próximo es a las 3:30 de la tarde contra el Betis B y luego la semana siguiente contra el Alcorcón a las 12 del mediodía.
A las 12 también.
A las 12 del mediodía. Bueno, ya después se volverá a un horario más o menos normal. Bueno, a ver, que luego el de los horarios ponga los horarios que quiera.
Una vez que pase el partido de la selección española el día 12 de octubre frente a Dinamarca, pues ya volveremos, se supone, a horarios más lógicos, o por lo menos esa es nuestra ilusión, porque estos horarios mañaneros se llevan regular. Y yo, fíjate, que creo que ayer hubiera habido una entrada muchísimo superior si el partido hubiera sido por la tarde, porque ya está muy bien, llegar casi a 12.000 espectadores, pero creo que a lo mejor nos hubiéramos metido en 15.
Yo creo, además, no era para mí, después de ver cómo está la producción desde el atardecer, no era problema de la luz del estadio, que no hay en la gradería, porque a las 7 de la tarde está de día, con lo cual el partido, habiendo empezado a las 5, es decir, que ahí fue un asunto del tío de los horarios, que está claro. Como...
Sí, bueno, también había previsiones de que a lo mejor iba a estar nublado. Sabe usted que siempre Aymed da lluvia en esta zona y al final pues o caen cuatro gotas o cae una dana. Ya sabemos cómo funciona aquí el tema de la lluvia en esta bendita región.
Desde el 13 de junio, día de San Antonio, no he visto caer una gota de agua en Murcia. O sea que fíjate, y menuda cayó aquel día. Bueno, por cierto, también muy bueno el detalle con Arturo Rubio. Por parte
sí,
de la entidad.
Por supuesto, y merecidísimo, y bueno, yo creo que el hombre pues estaba emocionado, lógicamente, no cabe otra, después de que el Real Murcia pues le reconociese su trayectoria, Y bueno, fue un inicio de partido en el que él fue el gran protagonista y la gente estuvo muy cariñosa y, como no podía ser menos, le demostró todo su afecto.
Es que yo no me hago a la idea de un Real Murcia sin Arturo,
Sí, yo tengo recuerdos de Arturo Rubio saliendo en los Colorados y recuerdo que ya lo conocía yo y ya le daba caramelos y no sabía, ¿quién me está dando caramelos y tal? Y huevos y monas y tal. Y era porque era un hombre ya emblemático, estoy hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, ya estaba el hombre ahí, pues claro, yo creo que cumple, creo que es del 61 por una camiseta que llevaba
sí,
ayer.
Sí. 62
ha hecho en 1961, sí.
Pues 63. Un año mayor que yo, es un año mayor que yo. Sí, fíjate.
Pues entonces es que lógicamente es historia del Real Murcia, una institución.
Si escribiera un libro, ¿cuántas cosas podría contar? Pues yo recuerdo a Arturo en la condomina allí, los jugadores encerrados cuando no cobraban. En fin, tantas historias que podría contar. Bueno, vamos a ver qué ocurre en Alicante, con lo cual no vas a tener problemas para ir. No creo que sea tan masivo como el día del ascenso, por aquello de que el Hércules sea privado, ya intentará que no vayan más aficionados del Murcia que del Hércules, está claro. Yo la última vez que yo también recuerdo haber estado en Alicante para un partido, fue un partido que se ganó 0-2, o sea que, bueno, a ver si se repite más o menos la historia. Y lo del Yeclano, que ayer reconoció Adrián, que el partido que menos han merecido ganar, habían ganado, que fue en Murcia. Y
sí,
no es
un comienzo un poco errático el del cuadro del altiplano, porque no está mereciendo perder, pero sin embargo, bueno, al final en esta categoría y en todas, pero sobre todo aquí, te penaliza muchísimo el no meter las oportunidades de gol que tienes. Resultados un poco extraños también los de los equipos de la Segunda Federación con los dos equipos de la Sierra Minera perdiendo frente al Águilas, goleado el Deportivo Minera 4-1, y frente al Recreativo Granada la Unión. Esperemos que solo sea un borrón y que enderecen su trayectoria, y el UCAM, que bueno, pues no creo que estén demasiado contentos con solo un empate en Torremolinos.
No, porque además yo creo que ayer me decía alguien dentro del UCAM, dice, qué gana tengo de salir de esta categoría. La verdad es que la Segunda Federación se está convirtiendo
en la peor, antigua tercera.
No, por eso iba a decir peor que la segunda B, está claro, ¿no? Ya
sí.
Bastante peor, Y por eso los equipos.
Y sin embargo, perdona que te interrumpa, la Primera Federación, ayer cuando estaba viendo la primera mitad del partido, no solo por el partido que estaba cuajando el Real Murcia, sino también el Mérida, que me gustó bastante, a que le faltaba un poquito de profundidad en las bandas, pero sin embargo la tocaba muy bien en el centro del campo, estaba yo pensando en cómo ha mejorado esta categoría, qué diferencia de la Primera Federación a la Segunda B que antes teníamos degustar.
Por cierto, buen entrenador tiene el Mérida, ese hay que seguirlo muy de cerca.
Muy bueno. Que fue el segundo en su momento.
De Mario.
Sergi y yo. Sí, de Mario, efectivamente.
Y jugador del Real Murcia, por cierto. Y qué diferencia en el banquillo en muchos aspectos con respecto a lo que hubo. No digo más. En el banquillo del Real Murcia,
Totalmente.
El año pasado, El año pasado. No vi más atrás, la temporada pasada. No.
Estoy de acuerdo. Eso es que yo creo que cualquier murcianista o cualquier aficionado que haya seguido la trayectoria del Real Murcia en estas últimas temporadas corrobora lo que usted acaba de decir.
Y no echamos de menos al anterior director deportivo del que, amigo, ni me acuerdo cómo se llamaba. O sea, fíjate. Porque no conocía la categoría. Fran, ¿mañana te vas a Palmonte o no?
Pues tengo previsto hacer algo, sí. Vamos a ver si de una forma u otra, pero hay que estar al lado de la Fuensantica.
Pues nada, que vaya muy bien y hablamos el lunes después de ganar. Bueno, la semana que viene va a ser una semana, esta semana. Estamos, fíjate, yo el sábado a las 9:30 en Real Murcia, el Hércules Real Murcia y UCAM de baloncesto Unicaja de Málaga. Con lo cual lo veré ya el Real Murcia pues por la medianoche casi ya grabado si llego con ganas. Después de tragarme no, y con el buen gusto, 4 horas y media de baloncesto en el Palacio de los Deportes.
Sí, lo que pasa es que va esto rapidísimo, es que parece mentira, pero es que ya hemos consumido 4 jornadas en Primera Federación y el baloncesto, que siempre empieza más tarde y ya su comienzo es inminente.
Pues sí, a disfrutarlo. Fran, hablamos el lunes.
Un abrazo.
Fran Sánchez, Fran Pérez, diré... Fran Pérez, es que voy de Fran. Fran, estaba hablando de Fran Sánchez, director general de deporte. Fran Pérez, con el que estábamos hablando, y Fran Fernández, el técnico del Real Murcia, que hacía un análisis de lo que había sucedido sobre el terreno de juego del Enrique Roca.
Hoy era el plan de partido ese, defender muy juntos,
una línea más adelantada o una línea más retrasada. Creo que hemos visto las dos variantes, ¿no? La primera parte un poquito el equipo más de línea adelantada, en bloque más alto, y luego cuando recuperamos queríamos ser verticales y hacerle daño sobre todo a los espacios. Y en la segunda mitad, ya con el resultado a favor, nos hemos juntado y bueno, creo que hemos tenido muchas posibilidades de correr con espacios, pero bueno, yo creo que hoy ha habido un agente externo que era el calor, la humedad, que es que los dos equipos lo hemos sufrido mucho y bueno, había momentos en los que no podíamos levantar el balón, no podíamos correr, pero ha habido situaciones que me han gustado mucho, cómo ha defendido el equipo. En situaciones de defensa más organizada no nos han generado mucho, han sido más situaciones también de transiciones, como las nuestras, y algún error que hemos cometido, como siempre lo vamos a cometer. Pero me ha gustado mucho el equipo, el partido que ha realizado y bueno, es verdad que el punto más negativo quizás es que no hemos podido matar con algunas situaciones que hemos tenido de superioridad numérica en algunas contras. Bueno, son con pequeñas cositas al final, de todo, desde la charla, desde el vídeo, desde el tú a tú, de quitar tensiones antes del partido. Pero pienso que en los primeros minutos también se ha visto un poco de tensión, que es algo que tenemos que mejorar. Yo creo que luego ya, al ponernos por delante en el marcador, el equipo se ha soltado un poco más y se ha visto, yo creo que más al futbolista, ¿no? Que es lo más importante aquí. Pero no del todo todavía. Estamos en ese proceso, sobre todo con balón. Tenemos muchísimo margen de mejora y lo vamos a trabajar. Sin balón yo creo que el equipo sigue está dando señas de identidad y creo que sí están cogiendo el concepto más sencillo. Siempre es más fácil de adquirirlo, ¿no? Sin balón. Pero este equipo, la mejor versión, todavía va a faltar, ¿eh? Estamos en el proceso, hay que trabajarlo mucho, pero falta aún. Sí, un futbolista que transmite energía, que corre a los espacios, que puede ganar disputas. Yo tengo total confianza en él, igual que en el resto. Luego han salido compañeros que también lo han hecho bastante bien y nada, esto se trata de un equipo, unos días les tocará a uno.
Un equipo muy largo, con un banquillo muy profundo y que es normal que vaya habiendo movimientos porque hay que mantenerlos a todos en la pelea. Sábado, 9:30 p.m, Hércules de Alicante, Real Murcia. Hablaremos a lo largo de la semana. El próximo miércoles contaremos cómo es ese viaje organizado por la Federación de Peñas del Real Murcia, por la FEPEMUR, para ese partido. El UCAM Club de Fútbol, que volverá a jugar el domingo a las 12:00 p.m. frente al Cádiz Mirandilla en el Bishoker La Condomina. El horario es evidentemente motivado por la Supercopa de España de Baloncesto, que se jugará su final a las 8:00 p.m. del domingo. Esperemos que el UCAM Murcia Club Baloncesto. Javi Motos, después del empate ayer ante el Juventud Torremolinos, analizaba lo sucedido sobre el terreno de juego y decía que el equipo quizás había merecido más.
Bueno, creo que el equipo ha demostrado una vez más lo que quiere ser, un equipo ganador, un equipo que genera situaciones, un equipo que minimiza la situación en portería contraria. Sabíamos que veníamos en un escenario complicado con un rival que dio un inicio de temporada muy positivo, pero creo que el equipo, como digo, vuelve a mostrar personalidad, vuelve a generar situaciones. La segunda parte ha sido un asedio continuo. Nos falta el acierto, sabemos que está ahí, sabemos que tenemos que mejorarlo, tenemos toda la temporada por delante y estamos tranquilos porque sabemos que generando situaciones de gol el gol va a llegar. El UCAM con el objetivo de ser un equipo ganador cada una de las jornadas. Esta semana el objetivo es ganar, la semana viene volverá a ser ganar, por lo que creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, ir a corto plazo, pero siendo ese equipo exigente que creemos que tenemos potencial para serlo y tenemos que exigirnoslo. Un equipo bastante dinámico, un equipo bastante joven, sobre todo en la parte delantera, con bastante capacidad. Creo que es un equipo difícil de defender, correoso, y creo que, bueno, los números están ahí, el inicio de temporada ha sido
se
muy
refería
bueno,
ahí, digo, Javi Motos, a ese Atlético Torremolinos, que fue el rival con el que ayer se produjo ese empate a cero por parte del UCAM Murcia Club de Fútbol. Y en baloncesto, el UCAM Murcia Club Baloncesto cerró ayer la pretemporada. Lo hizo con derrota ante Covirán Granada en el Palacio de los Deportes de Granada. En el primer partido del torneo, el UCAM había ganado sin problemas al Odilo Fútbol Club Cartagena y el sábado había ganado 80-97 el equipo de Covirán al cuadro cartagenero, y ayer era la gran final. Una final en la que el UCAM Murcia Club Baloncesto llegó tarde, no terminó de entrar en el partido y bueno, pues fue siempre a remolque, pero eso sí, sin dejarse ir al ser pretemporada, decir, bueno, me da igual perder por 20 que por 40. Al final, derrota del UCAM Murcia Club Baloncesto, 72-85, en un partido en el que destacó el brasileño francés Jonathan Roussel, 19 puntos, pero es que además lo anotó casi todo lo que lanzó, más allá del 6-75 en muchas fases del partido. Lo bueno para UCAM Murcia es que han vuelto a jugar a San Ros, que también está ya Rodion Skouros, que pudo utilizar a los 13 efectivos durante el torneo Sito Alonso y repartir minutos, que era algo importante para un torneo preparatorio de una Supercopa que arrancará el próximo sábado en el Palacio de los Deportes a las 6:30 con el partido entre el conjunto del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que viene de perder precisamente la final de la Liga Catalana, y el 9:30 UCAM Murcia Club Baloncesto Unicaja de Málaga. Unicaja de Málaga, que viene de proclamarse campeón de la Intercontinental, el torneo disputado durante estos últimos días. Carlos Campillo, como cada lunes, nos hace un repaso, un análisis de cómo vio ayer el UCAM Murcia, y no solo ayer, sino en toda la pretemporada. Carlos Campillo, ¿qué tal?
El triangular, el trofeo Costa Cálida, con una victoria y una derrota para en el bagaje de UCAM Murcia, en el zurrón. Creo que el partido del viernes había una diferencia demasiado grande entre ambos equipos. Creo que Odilo, que le faltaban dos piezas, también hay que decirlo, es un equipo que llega muy justito a la antigua Leboro, la primera FEP, que se llama ahora, y que UCAM ya llevaba, digamos, con un nivel de preparación razonablemente alto para que se notaran las diferencias. Y así fue que el equipo ganó de 33 puntos, ¿no? O sea, al final la diferencia de 30 puntos viene dada por la diferencia física tan enorme que hay, el salto físico tan grande que hay entre un equipo de LEP y un equipo top ACB como es ahora mismo UCAM Murcia, ¿no? En el partido de ayer sí que se notó ya la carga sobre algunos jugadores, el no querer tampoco enseñar todas las cartas por parte de Sito Alonso, probablemente. Sí que vimos cosas interesantes, como Brocianski al poste, que nos va a dar más cosas que nos daba Sleva. No solo tirar de tres, sino que Brocianski nos va a ayudar mucho en el rebote, cerrando rebote defensivo, rebote ofensivo. Abrirse para tirar es una garantía, pero sobre todo al poste abajo nos va a dar muchísimo más que nos daba Sleva, porque es mucho más grande Brocianski que Sleva, es un jugador enorme Brocianski. Se ha evidenciado que algunos jugadores están un poco, como se dice en el argot, tiesos, ¿no? Muy cargados físicamente por la carga de trabajo de la pretemporada, como pueden ser Ennis o incluso Joakinson, lo he visto bastante cargado, Todorovic también, pero bien sanos. Lo importante es que no ha habido lesiones en esta pretemporada, que se está haciendo una pretemporada con una carga de partidos interesante sin ser excesiva, y yo creo que se va a llegar a la Supercopa en el nivel óptimo, ¿eh? Y además, te voy a decir una cosa, la derrota de ayer, abultada, interesante para llegar con las orejas tiesas al duelo de la Supercopa. Así que todo positivo en este torneo Costa Cálida. Lo único que no nos hemos podido llevar, pues porque simplemente Covirán Granada ha sido superior y ha tenido un acierto extraterrestre en la línea de tres. Un saludo, Vicente.
Gracias, Carlos. Por cierto, el club ha empezado a hacer las fotos oficiales de la temporada y ya se aprecia el cambio en las camisetas, la publicidad y los nombres y los números van a aparecer en blanco, la camiseta roja, hablo, y en la espalda y tanto en el frontal, mientras que solo va a quedar el negro UCAM Murcia en la parte delantera de la camiseta. Repito, eso en la primera equipación. El equipo va a lucir, si tiene que jugar de rojo, esa equipación ya en el partido de la Supercopa. Y Sito Alonso hacía balance de lo que ha sido el torneo de Cartagena y las sensaciones después del partido de ayer.
Bueno, muy, muy positivas en cuanto a saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que hoy Granada ha jugado muchísimo mejor que nosotros a nivel físico, estaban un paso por delante siempre nuestro, a nivel táctico también, ¿no? A nivel individual, yo creo que han jugado un muy buen partido y hay que reconocerlo, y sobre todo digo positivo porque nosotros, haciéndolo casi todo regular, hemos luchado muchísimo para intentar volver al mismo, ¿no? Lo más normal en un partido de temporada es rendirse ante la evidencia cuando las cosas no te salen bien o a ellos les salen mucho mejor, pero nosotros hemos intentado, los exteriores han intentado luchar, los interiores hemos intentado cambiar sin nunca romper el tema del minutaje que teníamos marcado, ¿no? Sin que superara a nadie los 20. Es verdad que al final Dylan y Jonah por esa situación de intentar jugar con cinco pequeños, lo han superado en tres minutos, pero eso era el objetivo, ¿no? Y contento de ver a Juan jugar en pista, aunque todavía no está con sus mejores sensaciones, y contento de verlos a todos en pista. Lo que pasa es que creo que es muy bueno que un equipo como Granada nos ponga en la realidad que tiene el baloncesto ACB. En el momento que no estás muy, muy, muy bien, ganar es muy difícil.
Gracias, es lo que decía Sito Alonso, el técnico de UCAM Murcia Club Baloncesto, que esta semana evidentemente tendrá el Media Day. Y bueno, iremos hablando de esa Supercopa de España que se va a celebrar sábado y domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia. El sábado se vivió el primer aperitivo con la fanzone en la puerta del Ayuntamiento, y el próximo sábado habrá fanzone en la Glorieta. Nos vamos, más deporte a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros volvemos aquí el miércoles a las 3:25 de la tarde. Nos quedamos con toda la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.